De nuevo, agradecemos de corazón a Dios que podamos estar aquí para contemplar su preciosa y santa palabra y ser bendecidos de nuevo con las bendiciones de Dios Todopoderoso. Él dijo a Abraham, te bendeciré y serás una bendición. Abraham estaba en posesión de la promesa y por eso fue bendecido. Todos los bendecidos por Dios están en posesión de la promesa que Él ha dado. No hay bendición de Dios a menos que uno esté en posesión de la promesa. Incluso las personas que quieren recibir cualquier bendición de Dios deben primero creer de corazón la palabra de la promesa para que pueda cumplirse en ellas y sobre ellas y por ellas. Y hay una escritura bíblica en la que dice que tenemos las promesas más grandes y preciosas. Y no solo las tenemos, sino que podemos experimentarlas. Podemos recibir lo que Dios nos ha prometido por gracia. Y nos alegramos de la bendición que podemos recibir cada vez que estamos juntos. Para esto tenemos la promesa, donde dos o tres se reúnen en mi nombre. Allí estoy yo en medio de ellos. Toda bendición de Dios va unida a una promesa. Y todos los que creen en las promesas de Dios reciben la bendición del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor se ha instalado en sus corazones. En el tiempo en que vivimos ahora, es importante aceptar y creer de corazón lo que Dios ha ordenado para este tiempo. De lo contrario, caminamos y creemos más allá de Dios. Y con Dios no hay una fe cualquiera flotando en el aire, sino una fe fundada en la infalible palabra de Dios. Hemos llegado al tiempo en que solo se puede predicar la palabra de Dios y nada más. Todavía pienso en los días y los meses, tal vez, ya hace 2 o 3 años, cuando se hablaba de términos como 7 truenos o el 7º sello, y todo tipo de cosas, y la gente creía o esperaba esto y aquello, me conmovió mucho. Estaba en Marsella, Francia, y me desperté temprano una mañana, era invierno, y me dijo, lee 2 de Timoteo capítulo 4 desde el versículo 1. Y ni siquiera sabía de qué iba ni qué significaba. Y me levanté como con una orden, así lo sentí, y leí estas palabras aquí, 2 de Timoteo 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ni siquiera necesité leer más, aunque está escrito más adelante, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, etc. Pero cuando leí eso de que prediques la palabra, permanece con ella, supe exactamente lo que significaba para mí. Nada de especulaciones, nada de lo que uno pueda pensar que es posible o esperar que suceda, sino lo que Dios ha prometido en su palabra. Todo lo demás se encontrará y lo hará Dios en su gracia cuando llegue el momento, sin necesidad de que nadie lo pregone. Lo que se predica debe ser la palabra de Dios. Y me he dado cuenta, incluso ahora en las 5 semanas en el extranjero, de que allí donde la gente empieza a fantasear y abandona el terreno de la palabra de Dios, o el fundamento de la palabra de Dios, hay un lío que nadie puede arreglar. Nadie puede encontrar su camino a través de toda esta fantasía, y uno habla más allá del otro. Pero si solo proclamamos lo que está escrito en la Biblia, entonces recibimos la misma enseñanza e instrucción y podemos llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Si no, no. Cada uno creerá lo que quiera según su criterio y dejará el resto. Y eso no es posible. Estamos convencidos de que en este tiempo hemos sido devueltos a la palabra de Dios, pero no para abandonarla de nuevo, sino para permanecer en ella según la palabra de la Escritura. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será dado. No nos interesa nada más que lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Si Dios hace cosas que aún no conocemos, nos alegraremos de corazón por ello y estaremos allí regocijándose y exultando por lo que está haciendo. Pero en lo que respecto a la predicación, ya tenemos bastante que predicar aquí sin tener que dedicarnos a especular y que Dios vele por todos nosotros, especialmente en los países de Europa, para que no especulemos ni prestemos oídos, porque si ninguno de todos los verdaderos creyentes está dispuesto a escuchar cosas que no están escritas en blanco y negro en la Biblia, los demás no podrán proclamarlas. ¿Es cierto o no? Sería lo mismo allí. Si no se escuchaban las especulaciones, no se podrían llevar a la gente. Pero antes que nada se empieza a escuchar, porque siempre es muy interesante lo que se suelta, pero no para nosotros. Para nosotros solo es interesante lo que Dios nos ha prometido en este tiempo. Hemos recorrido la historia de Job con la restitución práctica de todo lo que se había perdido y creemos que Dios nos está restableciendo y que nos revelará sus bendiciones. Pero todo dentro de las directrices y los límites de las Escrituras. Nada más allá de eso. Y me gustaría decir lo siguiente a todos aquellos que puedan tener dificultades para seguir estas observaciones. Cuando alguien vino al hermano Branham y dijo, escuche, pero si los 7 sellos son abiertos, entonces eso es algo que no está escrito en la Biblia en absoluto. ¿Y saben lo que hizo el hermano Branham? Le dijo, espera un momento. Esto es lo que piensas. Literalmente dijo, todo lo que Dios revela está en su palabra. Sí. Y esa habría sido una pregunta muy delicada, ¿no? Con el pretexto de proclamar el 7º sello, por mí se puede contar todo tipo de historias. ¿Y quién lo puede controlar? Eso no existe, no puede ser. Todo lo que decimos debe estar escrito en las Escrituras. En algún lugar hay una pista, un indicio, una conexión que solo tenemos que encontrar para saber lo que Dios tiene en mente para nosotros. Y lo que se han dado diciendo bajo la bandera de dicho término en el transcurso de los últimos años se ha convertido en su mayor parte en algo vergonzoso. Si usted piensa en ello, nuestro hermano Liebling de Jerusalén, que estuvo aquí en Krefeld 14 días, me dijo: hermano Frank, hay 22 hermanos en Jerusalén que todos afirman ser los dos testigos. Así que le dije, pues, que se peleen entre ellos, porque de todas formas ninguno lo es, ¿no? ¿Y qué es? Todos van allí y todos quieren ser los dos testigos y luego discuten entre ellos sobre quién tiene más derecho a ser testigo. Deberían ir todos a nadar y encontrar sus casas y no causar ninguna tontería o daño. Y cuando los dos todavía se dirigieron al presidente y le dijeron, el Mesías para ti ya está en camino, él preguntó, ¿dónde está? Y luego dijeron, ya está en la India. Entonces dijo, Dios mío, he oído muchas cosas, pero que nuestro Mesías venga de la India, eso es nuevo para mí. ¿Y qué es? A los incrédulos se les presentan ideas tan descabelladas, y les diré una cosa hoy. A los gentiles, cualquier tonto puede engañarlos, pero no a los judíos. Los judíos permanecen vírgenes y puros, dice la Sagrada Escritura, hasta que llegue su hora. No se dejarán seducir por ninguno de los testigos, por ninguno. Los judíos esperan a que llegue su hora. Entonces todos los testigos desaparecen. Ya no pueden pedir nada. ¿Pero qué es? Hay tantas cosas que se hacen simplemente para desacreditar lo real o lo correcto. Y eso lo sentimos mucho. Porque sabemos que en este tiempo se ha revelado la palabra como nunca antes. Pero somos tan honestos, tan verdaderos en nuestros corazones, que confesamos que hay dichos del hermano Branham, que cuando oímos dos sermones diferentes que se dicen dos cosas de diferentes maneras, entonces tenemos que llevarlo de vuelta a la palabra de Dios para encontrar la respuesta final. No hay respuesta satisfactoria a menos que uno la encuentre en las Sagradas Escrituras y pueda descansar completamente y al 100% en ella. Les pondré un ejemplo. Todos ustedes han leído el quinto sello, y el hermano Branham dice en el quinto sello, de acuerdo a lo que está escrito en él, que muchos ya han muerto la muerte de un mártir, y luego el pequeño pasaje al final es que deben ser pacientes hasta que sus hermanos también estén completos y hayan encontrado la muerte igual que ellos. Y sabemos que el hermano Branham dijo literalmente, los 144,000 morirán todos como mártires. Eso me dio una sacudida. Según las Escrituras, eso es correcto. Pero entonces el otro pasaje de la Biblia me dice que ellos están en el monte Sion con el Cordero de Dios y que la multitud canta en el cielo y que nadie puede aprender la canción sino los 144,000 que han sido comprados de la tierra como primicias del Cordero. Entonces cogí la Biblia y me arrodillé y le dije, Dios mío, tu profeta ha dicho que el remanente aún será asesinado, pero no ha dicho dónde será resucitado. Yo dije, ¿dónde está eso en la Santa Escritura? Tiene que estar en alguna parte. Entonces no puedo esperar y decir, sí, esperaré hasta que el hermano Branham regrese. El hermano Branham no necesita volver. El mismo Espíritu de Dios que reposó sobre todos los profetas está con nosotros hasta el día de hoy y estará con nosotros hasta que pasemos de la fe a la vista. Cosas que se han dicho, por las que estamos contentos y agradecidos. Dios nos deja ver el resto paso a paso. Y había un pasaje en la Biblia que nunca he sido capaz de ubicar antes. Hermanos, sentados aquí en el primer banco, sabemos que hemos estado hablando de Apocalipsis 20, ya sea en la asamblea o entre nosotros. Y siempre la pregunta era, ¿quién es la multitud de Apocalipsis 20 que fue decapitada por causa de la palabra de Dios, etcétera? Y luego dice, y fueron puestas sillas y les fue dado juicio. ¿Saben que el mismo pasaje bíblico se encuentra en el profeta Daniel? Y se pusieron sillas y se les dio juicio. Y que se refiere al 100% a Israel. pues el rapto y la propia cena de bodas ya se describen en Apocalipsis 19. ¿Cómo puede haber mártires en Apocalipsis 20 que pertenezcan a la iglesia novia? Solo tienen que leerlo correctamente. En Apocalipsis 20 no hay ni una palabra escrita sobre el rapto, ni una palabra sobre el banquete de bodas, ni una palabra sobre la transformación, ni una palabra sobre la trompeta de Dios, ni una palabra sobre la voz del arcángel, ni una palabra sobre la resurrección de los que han dormido en Cristo. ¿Qué dice ahí? Y volvieron a la vida y reinaron como reyes junto con Cristo durante 1000 años. Nada sobre el rapto, nada sobre la cena de bodas. ¿Por qué? Se trata de las primicias de Israel, los 144.000, que luego son contados en la primera resurrección, porque todo lo que resucita hasta el comienzo del reino milenial es contado en la primera resurrección, sean judíos o gentiles, todos en su destino. Solo lo que viene después de los 1000 años es la segunda resurrección, que será entonces el juicio final. Y así hay pasajes bíblicos que simplemente no has explorado de alguna manera por ti mismo en el curso del tiempo, pero de repente te es dado por el Espíritu Santo y sabes exactamente dónde pertenecen, es decir, en el contexto en el que encajan, en términos de la historia de la salvación. Entonces no hay ningún problema. Incluso si leen correctamente, casi se puede oír el significado y el lenguaje del quinto sello. Dice aquí literalmente en Apocalipsis 20, desde el versículo 5, y ves que ven que bien, que también sucede justo antes de que comience el reino milenial. Tal vez incluso debería leer el capítulo 20 desde el versículo 1. Entonces vi bajar del cielo un ángel que tenía la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Apresó al dragón, la serpiente antigua, es decir, al diablo y a Satanás, y lo encadenó durante 1000 años. Lo arrojó al abismo, cerró la entrada y puso un sello sobre él para que no volviera a engañar a las naciones hasta que terminaran los 1000 años. Después de eso, debía ser liberado de nuevo por un corto tiempo. Si quieren ir conmigo a Apocalipsis 12 rápidamente, todo en pocas palabras esta tarde. En Apocalipsis 12, Satanás es arrojado del cielo a la tierra. En Apocalipsis 20, es arrojado de la tierra al abismo. ¿Lo han entendido? ¿Está claro? Este es el contexto. En el capítulo 12 del Apocalipsis, el hijo varón es raptado, la batalla surge en el cielo. Miguel, tal vez deberíamos leerlo desde el verso 7. Entonces hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban también el dragón y sus ángeles, pero no obtuvieron la victoria y su permanencia ya no fue en el cielo. Así que el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el engañador del mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz que clamaba en el cielo: ha llegado la salvación, el poder y el reino a nuestro Dios y el gobierno a su ungido. Porque ha caído el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Estos le vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas hasta la muerte. Alegraos pues, cielos, y vosotros que habitáis en ellos, pero ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido hasta vosotros y está furioso, porque sabe que su tiempo es corto. Si entonces este corto tiempo, y quiero que tengan la imagen perfectamente ante sus ojos, con el momento del rapto, es decir, cuando la iglesia novia ocupe su lugar en la gloria, no queda más nada de lo que el diablo pueda acusar. Con el momento, la iglesia novia se presenta perfeccionada y sin que pueda ser acusada de algo ante el rostro de quien la amó y la compró. Y entonces, el acusador de los hermanos tiene que bajar. Baja a la tierra. Pero entonces, antes del comienzo del reino milenario, es apresado y atado y puesto en el abismo. Y solo entonces comenzará el reino milenial. Y dice aquí, Apocalipsis 20, a partir del verso 4. Entonces, vi tronos sobre los cuales los jueces se sentaron y el juicio les fue encomendado. Entonces vi las almas de los que habían sido decapitados a causa del testimonio de Jesús y a causa de la palabra de Dios. ¿Por qué dice almas? Si quieren buscarlo en el quinto sello, dice exactamente lo mismo. Entonces vi las almas de aquellos, las almas de aquellos. No se vio a la persona, no se vio a la multitud. No había una multitud incontable vestida de blanco, como es el caso de la otra, ya saben, Apocalipsis 7. Allí se ve una multitud vestida de blanco. Uno no ve las almas de la innumerable multitud, sino que se ve a una multitud contable misma allí de pie. ¿Es verdad o no? Pero aquí se ven las almas de los que fueron asesinados en el quinto sello, bajo la edad del holocausto, aquí de nuevo el resto que ha sido añadido. Y en ese momento tienen el testimonio de Jesús porque se han convertido en creyentes de Cristo, el Mesías. Contrario a eso, fueron asesinados en el quinto sello solo por el testimonio que tenían, pero no era el testimonio de Jesús porque no creyeron en Jesucristo en el transcurso de casi 2000 años, porque Dios cerró sus ojos para abrirnos a nosotros, para que conociéramos la salvación en Cristo. Y las ramas naturales han sido desgajadas para que las ramas silvestres pudieran ser colocadas en su lugar. Ahora dice aquí además, y no habían recibido y adorado la imagen ni la marca de la bestia, y allí dice, volvieron a la vida. No dice nada de que resucitarán, no dice nada de la transformación, no dice nada del rapto, no dice nada del banquete de bodas, no dice nada de la voz del arcángel en relación con el regreso de Jesucristo cuando vendrá a llevarse a los suyos a casa. Cuando venga por nosotros, vendrá con la voz del arcángel, con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego los que estemos vivos y permanezcamos, seremos transformados y juntos seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor en las nubes del cielo. Pero para nosotros, no solo es la promesa de estar en el reino milenario, sino también para los judíos. Los judíos no participarán en el arrebatamiento o rapto y por tanto tampoco en el banquete de bodas. Jesús dijo que muchos vendrán y compartirán la comida con Abraham, Isaac y Jacob, pero los hijos del reino estarán fuera. Estarán fuera en ese momento y la gran tribulación vendrá sobre ellos. Pero cuando este periodo de tribulación termine, Dios añadirá los 144,000 como los elegidos de Israel. Y entonces tendremos los elegidos de las naciones y los elegidos de los judíos, y el número estará completo y el reino milenial podrá comenzar. Esa es la palabra santa de Dios. No se puede ver ni decir más perfecta y claramente. Ya no es necesario que nos preguntemos o adivinemos estas cosas. Están claramente escritas en la palabra de Dios. Solo el Espíritu Santo debe aclararlas a cada individuo. Sobre esto dice, al igual que de los dos profetas, no dice en Apocalipsis 11, y resucitaron al cabo de 3 días y medio, sino espíritu de vida entró en ellos, volvieron a la vida. Y lo mismo se dice aquí de este rebaño o grupo, volvieron a la vida y reinaron como reyes junto con Cristo durante 1000 años. Esta es una palabra del Señor, ciertamente. Y vemos además que dice, bienaventurado y santo, el que tiene parte de la primera resurrección, sean judíos o gentiles, en ambos hay elegidos. Y los elegidos de entre las naciones están llegando al conocimiento de la verdad ahora. Ahora son sellados con el Espíritu Santo. Ahora están siendo incorporados como miembros al cuerpo de Jesucristo. Se subordinan a la cabeza. Déjenme decirles la verdad. En la casa de Dios, en la iglesia del Dios vivo, no cada uno puede hacer y hablar lo que quiera. Aquí Dios hará y hablará lo que quiera, lo que Él quiera. Y eso debemos entenderlo todos y aprenderlo. Yo mismo he tenido que aprender muchas cosas solo con el paso del tiempo y he podido ver de qué manera Dios, nuestro Señor, da la revelación de su palabra a través del Espíritu Santo. Y ya saben que cuando verdaderos siervos de Dios, como un Pablo escribe, yo, siervo de Jesucristo y Timoteo, os envío nuestro saludo. Él siempre decía, yo, siervo de Jesucristo, o yo, apóstol de Jesucristo. Siempre se presentaba en el servicio o el ministerio que Dios le había ordenado. Entonces, cuando leemos en el último capítulo de la Escritura, en Apocalipsis 22, en el sexto versículo, aquí está escrito, entonces él me dijo, estas palabras son fidedignas y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus proféticos, ha enviado a su ángel para indicar a sus siervos lo que pronto ha de suceder. No a sus predicadores, sino a sus siervos. Cualquiera puede ser predicador, cualquiera puede ser evangelista. Hoy en día todo el mundo escribe detrás de su nombre evangelista, predicador o cualquier otro título. No se utiliza con moderación y normalmente cuantos más títulos mejor. Y conozco a alguien que le dio un doctorado a quien quiso en Inglaterra por 60 libras y le dio un certificado y luego dice doctor fulano de tal. Hoy en día se puede conseguir títulos como quiera. Todo eso no cuenta para nada. Aquí dice que el Señor ha enviado a su ángel para indicar a sus siervos lo que está a punto de suceder. Y si nadie se molesta conmigo por ello, hermanos y hermanas, no deseo volver a hablar sobre mí mismo, pero hay que decir que la primera frase que me pronunció el Señor fue, mi siervo, tu tiempo en esta ciudad pronto habrá terminado. Y la siguiente, cuando vino, la siguiente fue, mi siervo, se acerca el tiempo en que te escucharán. Eso es verdad aquí arriba y en el cielo. Dios sabe lo que dice. Yo no le pedí que lo hiciera. No sabía que sería así, que llegaría. Pero cuando la Escritura dice aquí que indicará a sus siervos lo que ha de suceder, entonces la Escritura quiere decir lo que dice. Y si buscan esta palabra en el Antiguo Testamento, siempre ha estado en relación con los profetas de Dios. Siempre. Si Dios habló a Abraham, le dice, tú eres mi siervo, era un profeta. Yo no soy profeta, por favor, no me malinterprete. Pero cuando se escribe lo que el Señor Dios revela a sus siervos, los profetas, siempre en el contexto de la revelación profética para ser puesto al servicio de Dios. Un evangelista es un hombre puesto por Dios para predicar el Evangelio, pero lejos de revelar el consejo profético de salvación de Dios. Y ahí radica la diferencia. Ahora no solo estamos en el tiempo del ministerio evangelístico, sino en el tiempo de la revelación profética, y no sirve de nada decir, soy predicador fulano o evangelista fulano, sino lo que Dios ha revelado y dado a conocer a sus siervos debe ser proclamado en este tiempo. Y no puedo arrogarme el título de evangelista. En toda mi vida no he sido capaz de hacerlo. Ni siquiera he escrito evangelista la palabra. No sé por qué. Me lo han sugerido muchas veces. Los hermanos dijeron, tienes un ministerio evangelístico. Cuando se convirtieron unas cuantas personas. Pero no lo he hecho en toda mi vida. Ni una sola vez he mencionado este título en mi contexto. Pero tenía una cosa. Tenía el anhelo de conocer la voluntad de Dios, de conocer su palabra, de instruir a su pueblo según su santa palabra, para que no se sea desgarrada, en este tiempo, sino que supiera de qué se trata. Y ellos allá viven en el extranjero y solo saben lo que Dios ha hecho allá. Y no les importa en absoluto lo que Dios hizo después de que el hermano Branham se fue al hogar celestial. Y cuando estábamos allá en los viajes y teníamos tiempo para leer todos los dichos del hermano Branham, había un dicho que me parece particularmente importante, que me gustaría leer aquí hoy. Una declaración hecha en el sermón God's Provide Way, el camino provisto por Dios, Phoenix, Arizona, el 15 de enero de 1963. Aquí dice, y ustedes creen que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y estoy aquí para dar a conocer sus obras y sus caminos. He sido muy reacio en estas cosas los 15 y 16 años.
in diesen Dingen für die 15, 16 Jahre.
He estado en el campo, o en el campo misionero, pero se acerca la hora. Ahora, cuando algo está a punto de suceder, llega un momento en que algo va a suceder, o está a punto de suceder, y continúa diciendo, el mensaje irá a otra nación, otro pueblo.
Another people, ein anderes Volk.
El mensaje irá a otra nación, a otro pueblo. Y el hermano Branham dice que los 15, 16 años que dudó en decir eso, escuchen qué más dice entonces, pero mientras estemos en presencia del Ser Santo, la iglesia en América, creo, que ya casi ha sido completamente llamada o sacada. Ya ustedes saben lo que eso significa. Significa nada más y nada menos que Dios cierra el círculo. En la época de la Reforma, lo hemos estado diciendo durante años. La preciosa palabra de Dios hizo su comienzo en este continente, bajo las circunstancias más difíciles, después del largo periodo del oscurantismo. Ha cruzado el Atlántico, ha dado la vuelta a la costa oeste, y la misma palabra, de la misma manera que se reveló allá, ha vuelto al punto de partida donde empezó. No es ninguna presunción para mí decir hoy aquí que en abril del 66, cuando estábamos allá, nadie sabía qué más se podía hacer o se debía hacer. Pero Dios nos había predicho. Los hermanos y hermanas que han estado con nosotros en este lugar desde 1960 lo saben, de qué manera Dios predijo a través de la revelación profética lo que iba a suceder. Y ha ocurrido. Si hago la reclamación hoy en este lugar, que Dios se apiade de mí, pero pienso que la palabra verdadera de Dios, sin interpretación, sin adición, sin especulación, ha salido de este lugar sobre el mundo entero. Ha salido mucho de todas partes, pero ¿acompañado de qué? Esa es la cuestión. Hoy no estoy aquí para juzgar. Mi tarea es asegurar que nada se añada a esta palabra de Dios y nada se quite de ella. Y quiero estar con todos ustedes ante Dios en ese día. Estoy básicamente agradecido desde el fondo de mi corazón por la gracia y el privilegio que hemos tenido de llevar esta preciosa palabra revelada por Dios hasta los confines de la tierra. Y agradezco todas las oraciones que me acompañan y a todos los hermanos y hermanas que respaldan este trabajo. Dios el Señor mismo quería que sus siervos lo supieran y se lo hicieran saber, pues cada vez que Dios daba un ministerio profético, sus siervos oían y entendían lo que él tenía que decir para exponer la misma palabra que traían los profetas. Y estoy convencido, hermanos y hermanas, de que aquí entre nosotros, no importa quién de entre los hermanos se levantara para predicar la palabra del Señor, tendría que hacerlo y lo haría dentro de los límites que Dios ha establecido para nosotros, es decir, dentro de los límites de su palabra. Y nadie viene y trae cosas fantásticas que puedan sonar bien en el momento, sino que traemos lo que tiene valor eterno, lo que perdura en el tiempo y en la eternidad. Y estamos muy agradecidos por ello. Sé que hay gente que no lo quiere y se nos acusa de muchas cosas, ya sea verbalmente o por escrito. Dicen que somos una asociación registrada en torno a esto y aquello, solo para sofocar la credibilidad que Dios nos ha dado por gracia en torno a todo esto. Pero no se preocupen, Dios no permite que se socave nada. Sus cimientos son fuertes y toda pala que se le ponga encima se romperá, y cualquiera que trabaje en ello se enfadará y se llevará el dolor consigo mismo, porque el Señor mismo se encargará de que se siga cumpliendo su palabra. No tenemos ninguna preocupación. No sentimos ninguna amargura en nuestros corazones. Solo lo sentimos cuando la gente se desgarra de esa manera o es desgarrada de esa manera, todo bajo el pretexto. Sí, el hermano Frank nos dice exactamente lo que dijo el hermano Branham. Por supuesto, todo con el pretexto. Hermanos y hermanas, tampoco quiero decir nada al respecto. Puede que estas personas también tengan razón, pero piensen que, aunque la tuvieran, tendrían que venir a mí y demostrarme en qué me equivoco. ¿Es cierto o no? Entonces, tendrían que venir a mí y decirme, hermano Frank, allí y allá las cosas no están bien. Y lo he notado bastante a menudo, incluso ahora en unas cartas recientes, que la gente dice cosas y solo porque no tienen su inglés al día, no entienden el significado y luego tampoco pueden entender la traducción. Nosotros nos hemos preocupado de reproducir el sentido real contenido en los sermones en inglés. Es lo único que nos importa. Y allí no somos conscientes de ninguna culpa y tenemos buena conciencia ante Dios y ante los hombres. Le dije una vez a un hermano, y si no traduzco tan bien, entonces Dios cometió el error y no yo cuando me llamó, porque Él sabía exactamente de qué manera yo traduciría. Le dije, si crees que Dios te ha llamado y puedes hacerlo mejor, hazlo a partir de ahora. No puedo hacerlo mejor. Me dijo, no puedo hacerlo mejor en ningún caso. Bueno, le dije, entonces, ¿qué quieres de mí? Pero son todos charlatanes, estafadores que van de un lado para otro. Y Pablo dice que entre los cristianos judíos y entre los cristianos gentiles hay impostores, habladores que andan por ahí. En lugar de ir a trabajar, roban el tiempo y el dinero de la gente y dicen al final, Dios te bendiga. Pero la bendición se ha ido después de todas esas conversaciones. Todas las bendiciones se han ido. Me gustaría decir algo aquí. Ha llegado el momento de ser sobrios y claros, e incluso la vocación que una persona cree tener debe ser confirmada primero en la congregación. Un Pablo y un Silas, un Bernabé y todos ellos fueron llamados por Dios hace mucho tiempo. Y en la iglesia de Antioquía, Hechos 13, adoraban al Señor. Y de repente el Espíritu dijo, apartadme a Pablo y a Bernabé para el ministerio a que los he destinado, que era una confirmación dentro de la congregación de que aquí hay un encargo divino y una llamada divina. Hoy todo el mundo dice, Dios me ha llamado. Pero el hombre allí en Canadá era bastante inteligente. Se dirigió directamente al hermano y le dijo, ¿me has hablado de la vocación o del llamado? Entonces, ¿cuándo fue? ¿Cómo estaba? ¿Qué dijo el Señor? ¿Cuál es el encargo que te ha hecho? El hombre dijo, entonces, hay que verlo. Se verá, no sé. Eso se verá. Sí, se puede ver mucho, pero quizás también se puede ver a través de él. También puedes ver a través de muchas cosas. Y ha llegado el momento en que tienen que ver las cosas hasta el final. Creo que Dios pedirá cuentas a todos los que ahora siguen haciendo daño en la iglesia llamada. Ya ha llegado una profecía en algún lugar en medio de nosotros que Dios va a tratar con todos aquellos que de nuevo causan contienda y maldad entre los llamados y hacen todas estas cosas solo para venderse alto. Las Escrituras dicen, sino que cada uno se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. No necesitas negar a nadie más. Niégate a ti mismo. Eso es suficiente. Dios hará el resto. No hay otro camino, no al seguir al Señor. No puedes lanzar los codos y patear con los pies en todas direcciones para conseguir el espacio. No se puede. Solo hay una cosa que hacer. Sobre la base de una vocación divina y la comisión de predicar la palabra del Señor como está escrito. Deseo que todos los hijos de Dios entren en razón y sepan lo que le debemos a Dios en este tiempo, que renunciemos de una vez a toda charla y parloteo inútil y entremos en oración y digamos, Señor, la hora es avanzada y tu venida se acerca. Danos la gracia de vivir ante tu santo rostro de tal manera que estemos separados cuando vuelvas, o preparados cuando vuelvas, perdón, porque podría ser en cualquier momento. Necesitamos una cosa: tenemos que mantenernos unidos con más firmeza, hombro con hombro, corazón con corazón, y hacer la obra de Dios como nunca para llegar hasta los confines de la tierra. Antes de irnos, recibimos el correo de que los sermones se están traduciendo en el chino. Si supieran a cuántas lenguas se traducen estos sermones y para quienes se han convertido ya en una bendición en todo el mundo. Y le pregunto hoy ante Dios y ante los hombres, ¿qué han hecho en todo el mundo los charlatanes que recorren la tierra para hacer maldades, que han hecho por la promoción y revelación y difusión de la palabra de Dios que nos ha confiado? Un servicio que Dios da no es aquí debajo de la cubierta y allá debajo de eso, es para todo el mundo. Cada ministerio que Dios ha dado ha tenido importancia mundial y Dios se ha asegurado de que llegue hasta los confines de la tierra. Y espero no tener que volver a hablar en mi nombre, pero Dios ha abierto las puertas y ha allanado el camino. Solo a Él sea la acción de gracias y la adoración. Y solo quería decirles que hay cosas terribles que vienen hacia nosotros de personas que tienen perturbada la conciencia, pero que sin embargo vienen a todos nosotros bajo la bandera. Creo en el mensaje del fin de los tiempos. Branham era el profeta. Es, después de todo, el truco bajo el cual la gente se congrega en este tiempo. Al fin y al cabo, ese es el signo distintivo. Pero amigos, no todos los que hablan de ello tienen algo en común con ello. Hay demasiado, demasiado. Y todavía hoy me acuerdo, al principio todos éramos generosos, dábamos a este y aquel hermano y aquella hermana esta y aquella dirección. ¿Y qué pasaba? Ahora tenemos una carta del norte de Alemania de un hermano que ha venido muchas veces y la hermana escribe: espero en Dios poder olvidar las terribles experiencias. Pero dijo, probablemente ya no será posible, pero oro para que Dios me lo borre y no tenga que pensar en ello todo el tiempo. ¿De qué se trata? La gente viaja, deja de trabajar. Otro me llamó y me dijo, informaré a la policía. ¿De qué se trata? La gente lleva más de 2 meses fuera de casa, ya no les importa nada. ¿Pero qué es? Al fin y al cabo quieren participar. Aquí no se baraja nada. Aquí se dicen las cosas muy claras. Y si alguien piensa que me siento mal, me siento bastante bien. Me siento bastante bien después de decir todas esas cosas ya no están en mi conciencia, porque nadie me quita mi responsabilidad ante Dios. Y si no lo digo con suficiente claridad, algunos no lo entenderán. Y por eso se ha dicho, y ahora todo el mundo sabe a lo que se enfrenta. Con la ayuda de Dios seguiremos traduciendo y haremos todo lo posible para dar a conocer la palabra revelada por Dios. Pero todo bajo la guía del Espíritu Santo. Estamos muy contentos de que el Señor nos haya ayudado hasta ahora. Y estamos convencidos de que seguirá ayudando. Y les diré algo más. Como en su día, si queremos mirar a Jeffersonville, no lo digo ahora como una desventaja ni para nosotros ni para allá, pero en el tiempo de Moisés, cuando estaba haciendo su servicio, algo sucedió en el campamento de Israel a través de los asociados y hermanos más cercanos de Moisés, incluso a través de Aarón, que había hecho un becerro de fundición en un abrir y cerrar de ojos y había dicho, este es nuestro Dios, ahora irá delante de nosotros. Después de todo, Él nos sacó de Egipto. Yo habría pateado esa cosa. ¿Pero qué era? Una persona así. Y decimos, oh, ese Aarón no estaba de acuerdo. ¿Y cuántos hoy hay que hacen lo mismo? No hay absolutamente nada alienante para mí que donde Dios bajó con la columna de fuego, donde se reveló, donde Dios hizo las cosas más grandes que han sucedido en esta generación, que es precisamente donde usted tiene que mirar. Y os digo aquí, os digo que este lugar en el que estamos hoy es un lugar que necesita ser vigilado más que cualquier otro lugar de la tierra. En el lugar donde Dios se revela, Satanás se vuelve malvado. Lean en Job 1, versículo 8, Job 2, versículo 1. Cuando los hijos de Dios estaban reunidos, vino el diablo y se puso en medio de ellos. El Señor dijo, ¿de dónde vienes? Y él dice, si he recorrido la tierra, he instigado la maldad. Sí, ya lo veo, dice el Señor. Pero no pudiste hacer nada contra Job. Donde se reúnen los hijos de Dios, donde Dios se revela, donde están las cosas divinas, allí vendrá el diablo y querrá hacer alguna travesura o hacer daño. Lo hemos experimentado aquí en la sala. Gente que no viene a escuchar la palabra de Dios, solo vienen a recoger direcciones para luego ir de un lado a otro y encender a la gente. Así es. El diablo viene, recoge direcciones aquí, y todo el que viene aquí, una mamá piensa, ah, sí, todos los hermanos, ahora me habla tan bonito, ¿verdad? Y me dice, ¿me puede dar su dirección? Sí, con mucho gusto. Nos encantaría venir alguna vez, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y después nos llega una carta, hermano Frank, estuvimos en Krefel, pensábamos que todos eran personas de fe, todos de un mismo corazón y una misma alma, pero ahora viene un hermano fulano de tal, le dimos la dirección allí, no lo conocíamos, y ahora estamos en una gran angustia, ¿qué haremos? No todo el mundo viene aquí para ser bendecido. No todos vienen aquí a mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay personas que tienen otros motivos, pero pronto se hacen evidentes. Y bueno, esto tampoco es lo que quería decir, pero ya ha sido dicho. Espero que nadie se enoje conmigo por ello. No pretendía hacer daño. Solo quería amonestarlos a todos y decirles que lo que importa aquí es cómo está cada uno ante Dios. No se trata de las masas, se trata del individuo que debe revelarse en su interior ante Dios Todopoderoso. Aquí nadie puede pasar desapercibido, aquí todo se revela. Aquí se revela todo. Cada uno está aquí individualmente ante el Dios vivo y tiene que dar cuenta de sí mismo. En general, estamos llenos de confianza y consuelo en que Dios hará bien todas las cosas y completará su obra en el glorioso día del regreso de Jesucristo. Queridos hermanos y hermanas, si creen lo que ha dicho aquí, lo que se ha dicho aquí, si pueden creerlo, créanlo. Dios nos bendecirá. No tengo ningún otro interés. No tengo motivos propios. No tengo nada. Y si Dios quiero usar a otro, que lo use. Yo lo apoyaré. Pero mientras me dé fuerzas para proclamar su palabra, la proclamaré hasta la última fibra de mi corazón con la plena convicción de que todo pasará, incluidas todas las interpretaciones, pero la palabra de Dios permanecerá para la eternidad. Sabemos que el hermano Branham ha visto una carpa en una visión y las cosas que sucederán en esa carpa, en las poderosas sanidades, que alguien que tenía un solo brazo de repente tuvo dos, y quien tenía una pierna entonces tuvo dos, y ocurrieron milagros de creación, cosas poderosas, y los hermanos allá, por supuesto, tienen una tienda, tienen un avión, tienen todo listo, y piensan que cuando el hermano Branham venga, no es así. Todo esto sucederá. Pero nosotros sabemos que a menudo las cosas vistas en lo terrenal pueden tener un significado espiritual. ¿Es cierto o no? ¿Qué era? Pedro está en la casa de Cornelio o en algún lugar. Cuando debe ir allí, ve una tela, una tienda de lino que baja del cielo y allí ve todo el ganado arrastrándose y los gusanos en esta tela. Y dice, Dios mío, nunca he visto ni comido nada tan terrible. ¿Qué es eso? Todo esto es impuro, dice Pedro. Y el Señor dice, no consideres impuro lo que yo he limpiado. Con tal visión de bestias rastreras, el Dios Todopoderoso del cielo muestra a su siervo y apóstol que ahora ya no tiene que considerar a los gentiles como impuros, sino como puros, pues están incluidos en la redención. Si hubiera dicho, escúchame, si hubiera dicho, con todo el ganado, con todos los gusanos, me daba asco, ¿es que estáis todos aquí reunidos hoy? ¿Qué habría pasado entonces? ¿Entienden lo que quiero decir? ¿Qué hubiera pasado entonces si Pedro, con una visión de Dios, con una visión que había tenido, hubiera entrado en casa de Cornelio y hubiera dicho, perdonad, queridos hermanos, no quiero ofenderos a todos, pero ¿sois vosotros los gusanos rastreros? ¿Qué os habéis juntado aquí? No, él entendió la visión espiritualmente, tuvo la revelación a través del Espíritu Santo y dijo, os hago saber esto, Dios os ha abierto la puerta de la fe. Pero él no mencionó nada en absoluto sobre la visión. Dijo lo que le fue revelado por Dios a través de la visión. Y eso es exactamente lo que necesitamos hasta el día de hoy. Y si vuelven a no enfadarse conmigo, les diré algo más. En abril del 62, cuando el Señor habló de que yo debía almacenar alimento y guardar los víveres. ¿Saben qué fue lo primero que se mencionó de los víveres? Patatas. O papas. Patatas. Eso es lo que oigo hoy todavía en mis oídos. Patatas, harina, aceite y todos los ingredientes. Les puedo decir que me daba vergüenza hablar de ello, pero se lo dije a algunos de ellos, mis hermanos lo saben. Y ya saben, almacenamos patatas. Para mí las patatas son patatas o papas. ¿O qué son para ti? Tal vez en Holanda, aardappel. Sí. ¿Qué fue? Y entonces cuando vine al hermano Branham, no tuve que decir una sola palabra, sino que él dijo, hermano Frank, la hambruna que Dios va a enviar no es una hambruna terrenal, y el alimento que ustedes deben almacenar no es comida terrenal, después de todo, sino que Dios enviará hambre de su palabra. Y el alimento que debes almacenar es la palabra revelada por Dios para este tiempo. Dios mío, ayúdame. ¿Qué he sido capaz de entender? Cuando el Señor dijo patatas, he entendido patatas, ¿no? Pero no significaba patatas, no significaba harina, solo significaba los componentes de la vida que uno necesita para existir en la tierra. Y ahora el sentido espiritual. Así puede ser con la tienda o la carpa. No soy una autoridad, no puedo decirlo, pero sé que cuando estaba en África y vi la novia de los países de Europa del Este, y el primer hermano de unos 52 años, lo abrazo, lo saludo y estaba feliz, un hermano ruso. Y la voz por encima de la plataforma en esa visión dijo, esta es la novia de los países de Europa del Este. Y llegaron a un enorme salón. Después, cuando el resto ya se había sentado, y tomaron asiento también. ¿Qué sabemos? No comenzamos a especular nada, sino que estamos regocijándonos en el Señor, nuestro Dios, por la revelación de su palabra y su voluntad, y traerá todas las cosas gloriosamente hasta el día de su venida. Bueno, no podemos retenernos más. Vamos ahora juntos a celebrar la cena del Señor. Y hoy tengo una petición urgente. Por favor, perdónenme también por eso. Hoy deben perdonarme 7 veces 7 veces. Pedro preguntó al Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? 7 veces es suficiente. Ya he hecho 7 hoy aquí. Perdónenme 7 veces 7 veces. Y eso es mucho. Pero yo quisiera decir hoy, debe participar en la cena del Señor todo aquel que no tenga un pensamiento secundario, que no tenga nada malo en su corazón, que esté unido a nosotros y a Dios con una conciencia libre, con un corazón lleno en la unidad del Espíritu, de la fe y de la palabra. Porque os digo una cosa, Dios lo ve todo y el diablo solo está esperando el momento para arremeter contra la gente, especialmente con la cena del Señor. Yo no jugaría con nada. Los que no han delimitado absolutamente las cosas y son conscientes de todo esto, de dónde están parados, perdón, casi mejor que lo dejen pasar. La cena del Señor no es un juego. Todo el mundo debería participar, pero como dice la Escritura, así como todos somos miembros, así este único pan se divide en muchos pedazos y nosotros somos muchos miembros y formamos el cuerpo del Señor. Cualquiera que esté unido a Dios, a nosotros, a todo su pueblo, pero en la palabra del Señor, no en una interpretación, no en una especulación, sino en lo que Dios nos ha dejado en su palabra, es bienvenido a celebrar la cena del Señor con nosotros. Pero, como dice la Escritura, examínese cada uno a sí mismo y después coma del pan y beba del cáliz. Que Dios nos lo conceda. Quiero leer estas dos escrituras de 1 Corintios, el capítulo 10, y luego de 1 Corintios 11. Lo dice aquí en 1 Corintios 10, a partir del versículo 16. La copa de bendición que bendecimos no significa la comunión con la sangre de Cristo. El pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo, porque es un solo pan. Somos un solo cuerpo a pesar de nuestra multiplicidad, pues todos participamos de un solo pan. Entendemos este pasaje de la Biblia, es comunión con la sangre de Cristo, comunión con el cuerpo de Cristo, una del Espíritu de Dios, una íntima, una sincera, una comunión del Espíritu que cultivamos aquí en este lugar. No es una comunión de la carne, no es una comunión de hacer conexiones o visitas unos con otros, sino una comunión del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y todos nosotros, como miembros, somos el único cuerpo del Señor en este último tiempo. Y en este cuerpo están los dones y están los ministerios y los oficios. Y a todo esto estamos subordinados de Dios. Ya nadie puede hacer lo que quiera. Todos estamos bajo la guía y dirección del Espíritu Santo. Cristo es la cabeza y nosotros somos sus miembros. Juntos formamos un solo cuerpo en el Señor. Verso 16. La copa de bendición que bendecimos no significa la comunión con la sangre de Cristo. El pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo, porque es un solo pan. Somos un solo cuerpo a pesar de nuestra multiplicidad o de ser muchos, pues todos participamos de un solo pan. Esto es lo que Pablo tiene que decir sobre la cena del Señor en este contexto. Y en el capítulo 11 leemos a partir del versículo 23, pues yo por mi parte lo he recibido del Señor así como también os lo entregué a vosotros. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, pronunció la oración de acción de gracias, partió el pan y dijo, esto es mi cuerpo partido por vosotros. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de la comida y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Por tanto, quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente, pecará contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y después coma primero del pan y beba de la copa. Porque quien come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, con su comer y beber, atrae para sí juicio. Hasta aquí, esta preciosa y santa palabra de Dios. Distingamos el cuerpo del Señor. El cuerpo del Señor es su iglesia y Él es la cabeza. Subordinados a Él, imbuidos de su vida, guiados por su Espíritu, haciendo su voluntad, andando por sus caminos, un corazón y una sola alma, no debería quedar nada que veamos de forma distinta o diferente. Todos deberíamos haber llegado a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y si hay algo que aún no se ha dado a conocer, Dios lo hará cuando llegue la hora. Que nos mantenga alerta y nos mantenga en su palabra y esté siempre con nosotros. Y quiero decir las palabras que el mismo hermano Branham acuñó o dijo, en el momento en que dejan la palabra de Dios, Dios los deja a ustedes. Solo la palabra de Dios tiene autoridad en todo lo que creemos y hacemos. Esta mañana hemos escuchado la voz de Dios y la voz de Dios habla un lenguaje claro en todas las cosas. No hay necesidad de interpretaciones ni especulaciones. La voz de Dios nos dice lo que debemos saber sobre la cena del Señor o la Santa Cena. Examínese cada uno a sí mismo y después coma. Proclamamos la muerte de Jesucristo hasta que vuelva. El pan representa el cuerpo del Señor, el vino, la sangre. Sabemos que se dejó golpear y martirizar en la cruz del Calvario, pero por sus heridas somos curados, y derramó su sangre como propiciación por muchos. Y podemos estar entre estos muchos y ofrecer gloria al Señor nuestro Dios. En esta hora queremos mirar de un modo especial al Calvario en el Espíritu, para ver a nuestro amado Señor y Salvador como el Cordero de Dios y saber lo que ha hecho por nosotros, y vivir en la esperanza y la fe de que Él hará bien todas las cosas, porque Él ha comenzado la buena obra y la completará en el glorioso día de su regreso. Que el Señor nuestro Dios nos bendiga abundantemente, nos dé autoconocimiento, nos dé arrepentimiento, contemplación profunda, que las lágrimas también puedan venir si ha de ser, que un quebrantamiento venga si es necesario, que no nos vayamos como vinimos, sino que podamos experimentar al Señor nuestro Dios de nuevo aquí en este lugar, y que toda nuestra dureza de corazón sea quitada de nosotros, y nosotros en profunda reverencia, como canta el cantautor, contemplo lleno de reverencia y asombro el mar de su gracia. Eso es lo que queremos hacer en esta hora, mirar al mar de su gracia con reverencia y asombro. Otro cantautor canta, cuenta las cosas buenas que Dios te ha hecho, que encontrarás en tu camino y pronto te darás cuenta de lo que ya has recibido. Y así es. Renunciemos a todo lo que no es bueno y miremos a aquel que nos ha bendecido, que nos ha llamado con una vocación alta, gloriosa y celestial, que nos eligió desde la fundación del mundo para contemplar su gloria. Sería el placer de Dios o el agrado de Dios si cada individuo pudiera reconciliarse con Dios hoy aquí y luego participar en la cena del Señor. ¿Creemos todos en la palabra revelada por Dios para este tiempo? Entonces digan amén, amén. Estamos todos preparados para celebrar juntos la cena del Señor aquí en la presencia del Señor. Entonces digan también una vez amén, amén. Luego también lo celebraremos juntos allá arriba. También lo celebraremos juntos allá, la gran cena de las bodas del Cordero. Bienaventurados los invitados a la cena de las bodas del Cordero. Aquí en esta tierra es pasajero, pero luego estaremos con el Señor para siempre. Solo quiero aprovechar esta oportunidad para mencionar brevemente el lavatorio de los pies y espero que todos se queden y que nadie tenga que irse a casa. Seguirá habiendo otros trenes y autobuses. Por una vez, quisiera que todos los que estamos aquí reunidos nos inclinemos ante el rostro de Dios, ante el Dios de toda gracia y de toda misericordia, y dijéramos, Señor, aunque sea lo menos que me pidas, quiero cumplir todo lo que me pidas, lo que me digas. Creo que lo mencioné aquí el miércoles por la noche. Está escrito en la Biblia, el Señor no olvidará ni siquiera el vaso de agua fría, que le hayamos ofrecido a uno en su nombre en el día de la recompensa. Usted dirá, ¿un vaso de agua qué significa? Puede significar mucho cuando alguien se muere de sed. Siempre depende de la situación y de la coyuntura. Hermanos y hermanas, en el Señor, Dios no nos pide más de lo que podamos hacer. Cuando yo no entendía lo del lavatorio de los pies, decía, Señor, quiero haber tenido al menos una oportunidad antes de tu venida de poner en práctica tu palabra para que no me acuse y juzgue en aquel día. Y lo pospuse y lo pospuse, suponiendo que los hermanos y hermanas no lo entenderían. Y cuando llegó el día, todos lo entendieron. ¿Por qué? Porque no fue dicho como una orden, sino simplemente con amor leímos la palabra de Dios. Y el Salvador dice en el lavatorio de los pies, os he dado, por favor déjenme leerlo, entonces sabrán mejor que no estoy leyendo o hablando de memoria aquí, sino que estoy leyendo lo que realmente está escrito en la Biblia. Lo dice aquí en Juan 13, versículo 14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, también vosotros estáis obligados a lavaros los pies los unos a los otros. ¿Puede alguno de ustedes leer algo más de este versículo a como está escrito en la Biblia? Yo no. Solo puedo leer lo que está escrito en la Biblia. Cualquiera puede dar interpretaciones, pero no son para nosotros. La palabra de Dios es para nosotros. Quien quiera las interpretaciones, que se las guarde para sí. Aquí en este lugar, solo la palabra de Dios tiene autoridad. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, también vosotros estáis obligados a lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y permítanme hacer este comentario, que también sea perdonado. El Señor Jesús no limpió las sandalias ni los zapatos de sus discípulos, sino que les lavó los pies. Hay suficientes predicadores. Ya me lo han dicho, hermano Frank. He ilustrado los zapatos de un hermano y luego dice que hizo lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo por largo. No es lo mismo en absoluto. Los zapatos no son los pies. Y cuando está escrito en la Biblia que el Señor lavó los pies y que estamos obligados a hacerlos unos a los otros como Él hizo con sus discípulos, creemos en la palabra de Dios y no en las interpretaciones de un hombre. Y el hermano que me lo dijo, seguro que no ha limpiado los zapatos de nadie más hasta el día de hoy, pero él mismo se los ha dejado limpiar a menudo. Y así se ve que la gente es muy rápida en decir algo por decir algo sin saber lo que hace. Tal vez no se dan cuenta de que no es el Espíritu de Dios el que habla a través de ellos. Y continúa diciendo aquí en Juan 13, 15, para que hagáis vosotros lo mismo que yo he hecho con vosotros. De cierto os digo, el siervo no es más que su señor, ni el mensajero más que su emisor. Si sabéis esto, bienaventurados seréis si actuáis con consecuencia, o si lo hacéis así. Y lo sabemos y queremos ser bendecidos. Y bienaventurados, como está escrito en el Apocalipsis, son todos los que oyen las palabras de la sabiduría de este libro. Bienaventuranza es conocer y hacer la voluntad de Dios. Dichoso tú si la sabes y la haces. Hoy lo has oído, ahora lo sabes, dichoso tú si lo haces. ¿O alguien puede leer algo más de la Biblia? Que no esté en la Biblia. ¿Qué dijo el Salvador en la bienaventuranza del Monte de los Olivos, en el sermón que pronunció allí? No paraba de decir, bendito sean, bienaventurados sean, y enumeró uno por uno, uno por uno. Queremos ser bien bendecidos, vivamos y cumplamos toda la palabra que ponga delante de nosotros la bienaventuranza, para que podamos entrar en el gozo del Señor, para que no nos quedemos a cortos, sino que estemos preparados cuando Jesús venga. Invitamos cordialmente a todos a participar en la cena del Señor y en el lavatorio de los pies. ¿Saben? Una vez todavía en el viejo salón, quise soltarlo, ¿recuerdan? Y el Espíritu de Dios me detuvo. En el momento en que estaba a punto de decir, depende de cada uno, todos lo recordáis, estaba a punto de decir, es la elección de cualquiera o de cada uno, y en ese momento me detuvieron y dijo en mí, ¿por qué no lees lo que está escrito? No es opcional para nadie. Yo, el Señor, vuestro Maestro, os he dado ejemplo, no para que hagáis los unos a los otros cuando quieran, sino para que os hagáis los unos a los otros como yo os he hecho. No hay otro camino, y así es como queremos llevarlo a cabo. Nadie tiene la impresión de que estemos haciendo algo especial. Nunca nos ha oído predicar, nos han oído predicar o escribir sobre ello. Pero cuando se trata de clasificar las cosas bíblicas aquí en la casa de Dios, queremos clasificarlas según nuestro mejor conocimiento y conciencia. Para su orientación, me gustaría decir que me sorprendió mucho ver a la iglesia del hermano Branham hace muchos años que tienen la cena del Señor y el lavatorio de los pies. Y desde el día en que vi que en la iglesia se practicaba el lavatorio de los pies, supe que formaba parte de ella y que tenía que ser así. Al principio dudamos, pero llegó el momento de hacerlo también aquí. Y cada vez se ha convertido en una gran bendición para todos nosotros. Pongámonos de pie para la oración final. Padre Celestial, te damos gracias juntos desde lo más profundo de nuestros corazones por tu bondadosa visita de este fin de semana, por cada pensamiento de tu palabra, por la comunión que pudimos tener entre nosotros y contigo, por el lavatorio de nuestros pies, por la comunión entre nosotros y contigo, por todas las bendiciones, por todo el amor, por todo. Dios mío, unidos en tu amor eterno, pronto estaremos en casa, en esa playa, y el bastón de peregrino será dejado a un lado, y la corona espera la nuestra, la corona de la victoria. Oh Dios, haznos vencedores, haznos personas que caminan por tus senderos, que están unidos a ti, coronadas con tu gracia y con tu misericordia, selladas con el Espíritu Santo para el día de tu venida. Señor, te alabamos y te adoramos. En el nombre de Jesús. Amén.